es que la gente en las calles no hace más que agradecer el trabajo que se está haciendo. Me duele escuchar determinadas declaraciones. Claro que no hemos llegado a lo mejor a algunas puertas, porque en la puerta de al lado sabemos que hay un desaparecido o un fallecido. Tenemos que priorizar, pero ya estamos llegando a todos. Y estoy convencido que poco a poco esa narrativa va a ir cambiando, porque la verdad siempre aflora.
Y en Mediodía Cope, tiempo ahora para la información socio-religiosa.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Cope, con alegría, con esperanza. Hoy es 8 de noviembre. Hoy es la fiesta de los que se conocen como los cuatro santos coronados. Hoy es la fiesta de Severo, Severino, Carpóforo y Victoriano. Eran cuatro hermanos cristianos que se hicieron soldados. Entre los años 284 y 305, el emperador Diocleciano decidió depurar el ejército romano de cristianos para no dar pie a la insurrección. Los cuatro hermanos fueron llevados ante la estatua del dios Esculapio, que para los romanos era el dios de la medicina y de la curación, para que realizaran ante él la ofrenda. Pero no lo hicieron, sino que decidieron manifestar su fe en el único dios verdadero. Eso los llevó al martirio. Antes fueron torturados y encerrados en toneles de plomo, que luego fueron arrojados al Danubio. La iglesia de los cuatro santos coronados en Roma fue construida en el siglo IV y destruida por los normandos. En el siglo XII la reconstruyó el Papa Pascual II. Los frescos de Juan de San Giovanni, que son de 1630, representan en su cúpula la historia de los mártires cuyas reliquias guarda el templo. Siempre, cada día se celebran distintos santos. Hoy son estos cuatro santos coronados, que eran cuatro hermanos. Como cada viernes compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo, nos estamos acordando mucho de todos los que están sufriendo las consecuencias de la Dana y de la riada en Valencia, Albacete, en Cuenca. También de los que van conduciendo, de todos. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Ya saben ustedes que comenzamos El Espejo en estos primeros compases haciendo una parada. ¿Por qué? Pues porque tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Visitar Roma es siempre una oportunidad para renovar nuestra fe. Hemos tenido la oportunidad de estar en esta semana 3 días en Roma con los seminaristas mayores de nuestro seminario, porque el Papa nos ha recibido en una audiencia a todos los seminaristas de la provincia eclesiástica de Toledo. Hemos renovado nuestra fe junto al sucesor de San Pedro y él nos ha animado a seguir adelante con nuestro camino de formación, especialmente los seminaristas, hacia el sacerdocio. Sabemos que hay mucha gente que nos ha acompañado con su oración y que ha estado cerca de nosotros estos días y queremos agradecérselo. Por nosotros hemos rezado también aquí en los principales lugares de nuestra fe cristiana, cerca del sucesor de San Pedro. Es una ocasión para que también nos sintamos como Iglesia, unidos a todos los cristianos del mundo entero que ven en el sucesor de San Pedro el punto de referencia de la unidad de la Iglesia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este año estamos animando la vocación al sacerdocio, especialmente al sacerdocio, a que nos preguntemos todos qué necesita Dios de nosotros. Pero especialmente estamos poniendo a nuestro seminario diocesano, a la vocación sacerdotal, en el centro de nuestra mirada. Y lo hacemos con Inmaculada Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Esta semana conocemos al sacerdote Julián Martín Martín, nacido en Ciudad Real en el año 1961. Se ordenó como sacerdote en 1990 y sus destinos pastorales han sido primeramente en El Robledo, El Torno y Pueblo Nuevo del Buyaque, después en la parroquia de Santa Catalina de la Solana, compartiendo misión en Alhambra, y desde el año 2006 es párroco en Herencia. También ha sido arcipreste del arciprestazgo de Mancha Norte, consejero del presbiterio diocesano e igualmente formó parte del Colegio de Consultores. Bien, pues le hemos pedido a Julián que nos hable de su vocación y de si influyó en ella alguna persona concreta.
Yo fui un joven de los años 80, cuando empezaba la nueva cultura. Yo estaba trabajando en la parroquia de Santiago como catequista y allí vi a un sacerdote que era joven todavía. Un sacerdote que me llamó, que fue mi mediador, creo, por Dios, para que me llamara. Fue Agustín Sánchez de la Nieta, ese buen sacerdote que me llevó de la mano como director espiritual hasta que me dejó en la muerte. Yo creo que los sacerdotes tenemos esa misión grande hoy de ser mediadores de Dios ante los demás y el Señor nos da la fortaleza para seguir testimoniando nuestra grandeza de servirle a Él y de servir a los demás.
Julián, ¿qué caracteriza la vida de un sacerdote? ¿Qué misión tiene?
Un sacerdote tiene que ser un hombre que mira a Dios, un hombre que le reza con el corazón a Dios, un hombre que siente su presencia en medio de nosotros y que le tiene que acercar al hombre de hoy, se tiene que acercar por medio de Dios a anunciar la buena nueva.
Durante todos tus años de sacerdocio, ¿qué has visto que busca la gente en un cura?
Yo creo que hoy Dios lo que espera de nosotros, como siempre ha esperado de los sacerdotes, es que seamos hombres de Dios, que seamos hombres de oración profunda, de contemplación, de mirada con el corazón, de que sintamos lo que nos pide, para que con esa mirada, con Él, sepamos ayudar al hombre de hoy, a llevar al hombre hacia Él. Hoy el hombre espera también de los sacerdotes que seamos testimonio del Evangelio y que seamos también testimonio del amor de Dios.
¿Qué mensaje darías o qué dirías tú sobre nuestro seminario diocesano?
Yo creo que es el corazón que hace latir a la diócesis. A una diócesis que le falta el seminario, pierde su corazón, y sin duda se enfría. Por eso yo creo que más necesario que nunca es que todos colaboremos con el seminario, rezando por las vocaciones, ayudándole en sus necesidades, sintiendo que es una necesidad grande el rezar hoy a Dios por nuevos y santos sacerdotes. Él, como corazón de la diócesis al seminario, está latiendo flojito. Hay que ayudarle para que no se muera. Tenemos que seguir todos caminando para que esta diócesis no pierda su seminario y lata el corazón, que es lo que emana la sangre en esta diócesis.
Y ya para terminar, Julián, aconséjanos un pasaje de la Biblia, un libro y una película. Coméntanos también el hobby que tengas.
Un pasaje bíblico, la del joven rico. Me llama la atención esa mirada que el Señor le hace al joven cuando lo deja. Un libro, Sabiduría de un pobre, de Louis Leclerc. La vida de San Francisco narrada en La verdad del testimonio. Una película, Hermano Sol, Hermana Luna, de Franco Zeffirelli. Un hobby, la lectura de los libros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy hablamos con Jesús Álvarez. Jesús Álvarez es el ecónomo de nuestra diócesis. Para explicarlo, pues el que lleva las cuentas de los ingresos, los gastos, un poco toda la economía en comunión con nuestro obispo y sirviendo a todas nuestras parroquias. ¿Y por qué vamos a hablar con él? Pues porque este próximo domingo es el Día de la Iglesia Diocesana. En este 10 de noviembre tenemos a la Iglesia Diocesana en el foco de nuestra oración y de nuestra reflexión. Jesús, buenas tardes. Sí, Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Jesús, ¿qué celebramos en este día? ¿Qué significado tiene para nosotros, para cada cristiano, para cada parroquia, celebrar el Día de la Iglesia Diocesana?
Cada año celebramos el Día de la Iglesia Diocesana como un momento especial en el año, ¿no?, en todo el proceso y el camino pastoral del año, para crear una sensibilidad, una conciencia en todos los cristianos del sentido de pertenencia y de responsabilidad que todo bautizado tiene con respecto a su iglesia diocesana, a su iglesia local. En este caso, pues es un poco sensibilizar a todos los cristianos de la diócesis de Ciudad Real, primero a que descubran que ellos son importantes en la iglesia, que no son espectadores del trabajo pastoral y de la vida eclesial, sino que ellos son protagonistas. Y protagonistas que tienen que hacer realidad ese compromiso de múltiples formas, ¿no? Cada cristiano que participa en una parroquia, pues saber que él es miembro de esa parroquia y que, por tanto, puede colaborar en tareas pastorales, puede colaborar con su oración, puede colaborar económicamente con el mantenimiento pues, de las necesidades que esa parroquia o que la diócesis en general tiene. Por tanto, es un día para crear esa mayor conciencia de pertenencia.
¿Qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros en el avance de la Iglesia diocesana, en su sostenimiento? Pues el obispo, los sacerdotes, las religiosas y los religiosos, los laicos, es decir, todo el pueblo de Dios. ¿Qué responsabilidad tenemos?
Yo creo que todos somos responsables. Nadie puede sentirse ajeno, no se puede sentir al margen del crecimiento o no crecimiento de su diócesis. Desde el obispo como cabeza, como responsable último de toda la acción de la vida eclesial, hasta, podríamos decir, el último monaguillo, todos tenemos, en primer lugar, algo que aportar. Y, por tanto, si tenemos algo que aportar, no podemos escondernos y decir eso es cosa de los curas, eso es cosa de las monjas, sino que todos, según nuestra vocación, según a lo que Dios nos ha llamado, todos tenemos una responsabilidad, un trabajo, una misión. Todos tenemos una misión.
Sí. En la hoja diocesana con vosotros, que se distribuye este fin de semana, firmas un artículo en el que dices fundamentalmente dos cosas. Que el Día de la Iglesia Diocesana es una invitación a descubrir el plan de Dios sobre cada uno, o sea, una clave vocacional. Y luego dices una segunda cosa, que también la Iglesia diocesana nos anima, nos estimula a descubrir el alcance de la labor que la Iglesia desarrolla.
Exactamente, es decir, cada uno tiene que descubrir cuál es su misión, a qué me llama Dios a mí en este momento concreto de la historia, a qué me llama Dios en este momento de la vida eclesial en este siglo. En definitiva, es una llamada de Dios y yo creo que este año es importante destacar que el Día de la Iglesia Diocesana está muy bien orientada en torno al tema vocacional, no solo a la vocación sacerdotal, sino a toda la vocación, a las diferentes vocaciones que existen en la vida de la Iglesia. Por tanto, cada uno desde su misión, su vocación, descubriendo qué quiere Dios de mí en este momento, son muchas las cosas que podemos hacer desde el más pequeño hasta el mayor.
Además de la administración de los sacramentos, también se va a distribuir este fin de semana una pequeña revista, Nuestra Iglesia, en la que vienen pues distintos datos de la labor de la Iglesia. Digo que además de la administración de los sacramentos, pues en nuestra Iglesia diocesana hay 114 misioneros en todo el mundo, 2.297 catequistas que están aquí en nuestras parroquias, 13 monjas, 13 monasterios de clausura, 10.530 alumnos en centros concertados o 15 proyectos de construcción y de rehabilitación. Es decir, hay que invitar a todos los oyentes de COPE y los que no lo son a ver esos datos que hablan de una iglesia viva, una iglesia dinámica, una iglesia comprometida con los más necesitados, y ahí están todos esos datos.
Exactamente, y también ahí en esa misma revista, pues también está un informe de la economía de la diócesis a nivel global, porque...
¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, por ejemplo, en ello, Jesús? ¿Cómo estamos en ello, en la economía?
Bien, pues según el informe que se presentó con respecto al año 2023, pues hemos tenido pues un superávit, ¿no? De, como pone la revista, de más de 400.000 euros, lo cual quiere decir que bien, que vamos equilibrando los ingresos con los gastos, sabiendo que ahora mismo pues uno de los gastos que más preocupan a nivel diocesano es todo el tema de la esos proyectos precisamente de reconstrucción, de arreglo de los templos, ¿no? Los templos son ya edificios que tienen muchos años, que tienen siglos y que no nos podemos imaginar el costo que tiene, por ejemplo, arreglar un tejado, ¿no? Algo tan claro, sencillo, para que el resto del edificio pueda mantenerse, la importancia de arreglar un tejado, que en muchas de nuestras iglesias pues se va alrededor de 300, 400 o 500 mil euros, ¿no? Claro, todo eso pues necesita conciencia de que queremos mantener nuestro templo, nuestro referente, pero al mismo tiempo la necesidad de que entre todos tenemos que sacar adelante pues esas obras que lamentablemente son muy costosas, pero hay que hacerlas. O sea, eso... Pero a pesar de eso, podemos decir que el balance en el año 23 ha sido positivo.
Ha sido positivo. No, iba a decir que eso significa que quien haya dicho, oye, pues si el balance entre ingresos y gastos ha supuesto 400.000 euros, ¿no?, pues de superávit, pues entonces estamos muy bien. Pero claro, en cuanto llegue un pueblecito pequeño con pocas posibilidades, ¿no?, al obispado y diga, echarnos una mano a arreglar el tejado, pues no es tanto.
Ahora mismo, ya te digo, hay alguna iglesia en nuestra diócesis que va a arreglar el tejado, que es 500.000 de euros.
Claro.
Es que es una iglesia, claro, y hay muchas más, ¿no? Claro. Hay muchas más. Unas son los tejados, otras son las humedades, otras son las pinturas. Es decir, es que es uno de los puntos que en el momento actual, pues el conservar los edificios está suponiendo un tanto por ciento grande.
Claro.
Mira, el año pasado, ni más ni menos, fueron casi 4 millones de euros el tema de la conservación de edificios.
Claro, es que eso es importante y hay que poner una mentalidad global también en esas cifras. Una mentalidad, claro, diocesana, mejor dicho.
Claro, claro. Y que nuestro, la mentalidad también de decir, mi iglesia más cercana, mi parroquia, necesita en este momento pues esta reparación, pues entre todos tenemos que arrimar el hombro.
Claro. Jesús, ¿y cómo podemos tomar conciencia de una mayor implicación, de un mayor sentido de pertenencia en nuestra parroquia, en nuestra diócesis? Porque todo va unido en sentirnos iglesia, en ser iglesia.
Yo creo que en primer lugar, podríamos decir, los primeros responsables, que seríamos, por así decirlo, sacerdotes, el obispo, yo creo que una condición fundamental es la acogida, ¿no? Es decir, creo que estamos en un tiempo en que para hacer más presente esa sensibilidad tienen que ver a las parroquias, tienen que vernos a la iglesia como un lugar de acogida. Por tanto, donde la gente se sienta bien. Que la gente cuando vaya a la iglesia o vaya a hablar con el sacerdote, a solicitar cualquier servicio, nunca se vea rechazada, nunca se vea pues con cara seria, sino que encuentre un ambiente favorable de acogida. En segundo lugar, yo creo que todos tenemos que, ante los demás, dar testimonio de que nos sentimos contentos, felices, alegres de nuestra pertenencia en la Iglesia. No estamos obligados, no es una obligación, sino que lo hacemos como un regalo, una llamada de Dios, pero al mismo tiempo lo tomamos como un regalo el que podemos servir en nuestra parroquia, el que podemos ayudar en nuestra diócesis. Y por tanto lo hacemos con alegría, cada uno según sus posibilidades, según sus cualidades, pero el sentir que yo puedo aportar algo y que, vuelvo a repetir lo que decía al principio, yo no soy un espectador. La iglesia es más con mi aporte, la iglesia es menos si yo no aporto.
Bueno. Jesús Álvarez, ecónomo diocesano, este domingo, Día de la Iglesia Diocesana. Preguntarnos, ¿qué está pidiendo Dios de nosotros? Y también, ¿cómo podemos colaborar, implicarnos, comprometernos en nuestra parroquia, en nuestra diócesis y, por tanto, en toda la Iglesia? Jesús, muchas gracias.
A vosotros, buen día, buenas tardes.
Vivas y vivamos muy bien este domingo. Muchísimas gracias.
Venga, gracias, adiós, adiós.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes. Los viernes son siempre de Antonio Gallardo, que es un grande. Hoy nos va a ayudar a reflexionar no solo sobre el desastre que hemos sufrido. Vamos a escuchar a nuestro querido Antonio Gallardo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Y solo una semana después de la celebración de todos los santos y los fieles difuntos, que en España ha coincidido con la enorme tragedia del Levante, fundamentalmente en Albacete y sobre todo Valencia. Miles de conciudadanos, de prójimo, en un abrir y cerrar de ojos, se han quedado literalmente sin nada y más de 200 han fallecido. La naturaleza, la que arrasa sin piedad, ha vuelto a hacer estragos. Hoy, una semana después, con tanto dolor, ira y tensión acumulada en estos días, se empieza una lenta reconstrucción. Ojalá que la justicia humana algún día depure responsabilidades. Mientras, millones de personas se vuelcan en ayuda y solidaridad, y entre ellos muchísimos cristianos, parroquias y asociaciones. Pero lo que nos debe distinguir, lo que nos distingue habitualmente, además de prestar toda la ayuda precisa y saber encauzarla, por ejemplo, a través de Cáritas, es la oración, es rezar. Hay que recordar que millones de corazones implorantes no los deja Dios de lado, al contrario, los acoge como padre y nuestra fe, la de la Iglesia, nos recuerda que pedid y se os dará. Hay que rezar por el consuelo, por los que lloran, por los fallecidos y por sus familias. Recemos para que esta cruz que le ha tocado a los hermanos de Albacete y Valencia les sea lo más llevadera posible. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y con esta reflexión de Antonio Gallardo llegamos al final de El Espejo de este viernes 8 de noviembre de 2024. Todavía estamos, quedan 5 minutos para las 2 y nos queda el tuit del Papa. Es de hace 25 minutos y dice el Papa Francisco: la devoción al corazón de Cristo es esencial para nuestra vida cristiana porque significa la apertura llena de fe y de adoración al misterio del amor divino y humano del Señor. El Sagrado Corazón es una síntesis del Evangelio. Pero permítanme que hoy les recuerde el tuit de ayer, que a mi modo de ver es fantástico. Nos decía hace un día el Papa Francisco en su cuenta de X: no se llega a ser santo con la cara larga. Se necesita un corazón alegre y abierto a la esperanza. Pero es que el post de antes de ayer, también de ayer, decía el Papa: no nos olvidemos de Valencia, que está sufriendo mucho. Hoy he querido traer a la Plaza de San Pedro una imagen de la Virgen de los Desamparados. A ella le pedimos que interceda por Valencia y por todas las zonas de España que sufren a causa de la Dana. Hemos tenido al Papa Francisco muy cerca de Valencia, de Albacete, de Cuenca, de todos los que han sufrido la Dana, las consecuencias de las riadas, y toda España también con ellos. Por eso rezamos juntos. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia. Nosotros volveremos el próximo viernes 15 de noviembre, fiesta de San Alberto Magno. Ya pueden ir felicitando a los Albertos que conozcan o pidiéndoles invitaciones. Mientras seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz, con Jorge Bustos, con Pilar Cisneros, en Mediodía COPE. Pilar García Muñiz está por la tarde. Que no perdamos nunca la esperanza. Buenas tardes.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y mañana sábado, a esta hora de la tarde, ya habrá sido beatificado José Torres Padilla, al que también conocían como el Santero de Sevilla. Este sacerdote, aunque nació en La Gomera,